Padre, te alabamos. Te alabamos por esta buena obra que has comenzado en cada uno de nosotros. La has comenzado y la vas a completar. La vas a completar hasta el final, hasta el día de Cristo. Señor, te creemos y te damos esta conferencia para que obres en nuestro corazón, para que se dirijan hasta la meta. Gloria al Señor por una conferencia nueva, una nueva oportunidad para abrirnos al Señor y para orientarnos a su obra, a la obra que Él hace en nosotros, su obra maravillosa. Su palabra dice, es una obra buena. Dios hace una obra buena en nosotros y también la va a perfeccionar. Esta es una noticia buena, ¿no? No es una buena noticia que Dios va a completar su obra en nosotros. Gloria al Señor. Este es el Evangelio. La buena noticia. Muchos piensan que el Evangelio termina con que somos salvos del juicio eterno. Parece que como solo hubiera un Evangelio para los incrédulos, pero no, también hay un Evangelio para nosotros. Una buena noticia, y la buena noticia es que el Señor va a terminar su obra en nosotros. Y eso es importante, que lo guardemos en nuestro corazón, que lo tomemos en fe, para que también podamos vivir en esa realidad y entremos en esa realidad. Este es el punto. Vamos a hablar sobre la carta de Filipenses y vamos a ir a través de esta conferencia por esta carta. Pero al principio me gustaría poner este punto, el Evangelio, porque eso no lo ha puesto el Señor en el corazón. El Señor tiene realmente una noticia maravillosa para nosotros y para todos los hombres. Por eso Pablo se alegraba tanto de los filipenses, que estos filipenses tenían este evangelio conjuntamente desde aquel día hasta ahora, y que en aquel tiempo también tenían parte con él en la propagación de este evangelio, porque el evangelio tiene que extenderse. Satanás intenta limitar como puede o impedir este evangelio, y él nos quiere impedir que nosotros hablemos, que creamos. De cualquier manera, él siempre está intentando parar esta verdad y que no se extienda. Por eso, en esta carta vemos como Pablo había peleado y Pablo había conocido cuál era la obra que Dios hacía. A él no le importaba estar en la cárcel, incluso el morir para él no era importante. Lo más importante para él era el Evangelio. Él decía, a mí me va bien. Lo único que a mí me importa es la propagación del Evangelio. A él le daba igual, no le importaba. Estaba gozoso de tener esas cadenas en Cristo. Porque el Evangelio tiene un centro, y el centro de ese Evangelio es la persona de Jesucristo. Y eso es lo que vamos a ver mucho en estos días. Todo está en Cristo. No es que haya muchas cosas, sino que todo se centra en una persona. El Evangelio de su Hijo, como dice la carta de Romanos. El Evangelio del Hijo. En Cristo Dios nos lo ha regalado todo. Y este Evangelio me muestra que incluye todo lo que es necesario para restaurar al hombre completamente para la obra de Dios. Dios no solamente salva a alguien para que los hombres ya no se pierdan, sino que Él tiene un plan. Él tiene un plan con los hombres, él, en su mirada, en su pensamiento. Por eso Él nos hizo a los hombres. Y por eso el Padre con ese plan nos trae de vuelta a Él. Él ha encontrado un camino para que ese hombre que estaba tan lejos de Él pueda volver. Por eso también me gustaría esta noche, de manera gráfica, mostraros cuán importante este Evangelio es y cómo nos quiere restaurar. Vamos, este Evangelio es para todos los hombres, por eso vamos a comenzar con todos los hombres. Al principio, todos comienzan de igual manera. Incluso muy abajo. Vamos a leer en Efesios 2, del 1 al 3.
In der Zeit willen fange ich schon an. Da heißt es,
y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta es la situación con la que todo hombre comienza. Todas las personas estaban, si no son salvas, están muertos en los pecados y en los delitos. Vamos a dibujar ahora los tres círculos. De nuevo, los voy a utilizar para mostrar de nuevo cómo el Señor trabaja. Y aquí vemos que en el círculo exterior tiene el hombre la carne. Él se volvió un pecador a través de la carne. Su cuerpo, que había hecho de manera maravillosa, se volvió un cuerpo pecaminoso. Y luego, más adentro, su alma... Su alma se desarrolló de tal manera que se centró en sí mismo, en el ego, y se separó de Dios. Y al principio, desde la caída, él ya sabía lo que era lo bueno y lo malo. Y el punto es que ya no era más independiente de Dios, sino que él mismo decidía lo que era para él bueno o malo. Y aquí en el centro tenemos el Espíritu. El Espíritu estaba muerto. En aquel día Dios le dijo, cuando tú comas de este árbol vas a morir. Y lo que va a morir es tu espíritu. Por eso, en la carta de Efesios decía Pablo, estábamos muertos. Y cuando miramos esta situación de todos los hermanos, de todas las personas, el final de esta situación, ¿cuál era? Es una muerte eterna. Esto quiere decir que si esta situación no cambiaba, todos teníamos una condenación eterna. En Apocalipsis dice lago de fuego, no es ningún lugar bonito. Entonces, decidme, ¿esta situación no necesitaba unas buenas noticias? ¿No podemos decir algo más de que hay un camino diferente a esto? Imaginaos cuál responsabilidad tenemos para con las personas. Y saliendo de esta situación de la muerte, hay un nuevo nacimiento. Y y podemos llegar a ser hijos de Dios.
Lobe den Herrn. Und das geschieht durch eine Wiedergeburt.
Y eso ocurre a través de un nuevo nacimiento.
Ja, wir empfangen in der Wiedergeburt das Leben Gottes.
Así recibimos en el nuevo nacimiento la vida eterna de Dios. ¿Y qué es lo que ocurre con nosotros?
Oh, ich sehe, die Tafel ist doch klein.
Estoy pensando que la pizarra se me está quedando pequeña. El nuevo nacimiento ocurre en nuestro espíritu. Y allí es donde entra la vida eterna de Dios. Para los que quieran tener los versículos, eso está escrito en Juan 3, del 3 al 6.
Ja, was von neuem geboren wird. Das ist Geist, ja?
Lo que ha nacido de nuevo es el Espíritu. Necesitamos nacer de nuevo. Esto nos muestra que el nuevo nacimiento comienza en el Espíritu y esta situación de la muerte ha sido terminada. El Señor nos ha vivificado y nos da la oportunidad de llegar a ser hijos de Dios. Sin embargo, vemos que aunque el Espíritu ha nacido de nuevo, el exterior de nuestro ser aún no ha cambiado mucho. Tenemos aún la carne y nuestro yo. Entonces, eso significa que la salvación no solamente se centra en el Espíritu. No me puedo creer que Dios haya hecho un hombre solamente para nacer de nuevo en el Espíritu. Tiene que haber más. Tiene que haber una restauración completa. Y aquí, como dice la Escritura, nos dirige hasta la salvación de nuestra alma. La salvación del alma no es tan rápidamente. Se necesita tiempo. Por eso voy a hacer la línea un poco más larga. Se necesita a veces casi toda la vida. Primera de Pedro 1, verso 9. Ahí nos muestra cuál es la meta de nuestra fe, es la salvación de nuestra alma. Para que el Señor nos pueda utilizar para su plan, necesitamos esta salvación. Y también Pablo hablaba en la carta de Filipenses, utilizaba mucho la palabra salvación, pero cuando él utilizaba esta palabra salvación, se refería a la salvación del alma. Hay veces que yo hablo con los creyentes de que necesito salvación y no me entienden. Ellos me dicen, pero ¿a qué te refieres si tú ya has sido salvo? ¿Para qué tienes que ser salvo? ¿De qué tienes que ser salvo? Pero incluso Pablo le decía en Filipenses 1:19, yo sé que esto me sirve para la salvación. Y él no se refería a la salvación de que estaba en la cárcel. Él ya había dicho que incluso para él el morir era una ganancia. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, por vida o por muerte. Él se refería Él se refería a que él ya no vivía más, sino Cristo en él. Y esto es una salvación. Esto es una salvación para nosotros.
Oh, wird klein. Also, hier ist der Geist. Und hier ist eine neue Seele.
Ha vuelto a dibujar otro círculo. De nuevo está el espíritu en el centro. Y luego hay una nueva alma.
Es gibt immer noch das Fleisch.
Pero sigue existiendo la carne.
Solange wir hier in diesem Leib sind,
mientras estemos en este cuerpo, la carne siempre va a estar ahí.
Und der Geist, von ihm aus geschieht diese Erneuerung.
Y a través del espíritu se produce esta renovación en el alma.
Und wenn wir darin mitwirken,
y si nosotros colaboramos con el Espíritu,
dann gibt es hier im kommenden Zeitalter eine Belohnung.
Entonces habrá una recompensa en el tiempo que vaya a venir, en el milenio. Una recompensa, como dice la carta a Filipenses, es el llamamiento alto de Dios. Hay una recompensa en esta batalla. Porque, como ya hemos dicho, el enemigo está ahí e intenta quitar de nosotros esa recompensa, intenta apartarnos de esta salvación. Por eso tenemos que saber que esto está relacionado con la batalla. Porque también tenemos que tener cuidado de que no seamos aquellos que luchan de manera fácil. Los que luchan sin intensidad ya han perdido. Por ejemplo, había un mundial de fútbol y allí estaban los alemanes y ganaron. Y 4 años después, de nuevo tenían esa voluntad de volver a ganar el mundial, pero rápidamente los echaron. Nosotros vemos que todos los equipos intentan luchar con toda la capacidad que tienen para ganar el premio. Y nosotros tenemos un precio muy diferente. Hermanos, tenemos que ver la recompensa de esta batalla. Por eso, si lo vemos, tenemos que invertirlo todo. No nos dejemos vencer por el enemigo, porque tenemos una recompensa maravillosa. ¿Y cuál es la recompensa? En primer lugar, es una fiesta de bodas y también es un reinar. Todo ocurrirá en este reino del milenio.
Amén.
Y entonces, si hay una recompensa, quiere decir que también va a haber un castigo.
Ja, Herr Jesus, wenn wir dazu lesen,
si leemos sobre esto,
2 Corintios 5, vers 10,
en 2 Corintios 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros, el 9 y el 10, los dos, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto es solamente un ejemplo, pero la palabra nos dice, allí Pablo le habla a los creyentes, él le habla a los hermanos que están allí, que incluso nosotros vamos a ser juzgados por el Señor. Y el Señor habla de este castigo, lo compara como unas tinieblas de afuera, las tinieblas de afuera. No lo podemos mezclar con el juicio eterno, la perdición eterna. Pero el Señor nos dice que cuando tenemos esta vida eterna no la vamos a perder. Sin embargo, cuando el hombre tuvo que separarlo, el Señor tuvo que separar al hombre del árbol de la vida, porque sabía que si comía de ese árbol iba a tener vida eterna. Esto quiere decir que si tenemos esa vida eterna no se puede ir. La tenemos para siempre. Eso también es una noticia maravillosa. Somos hijos de Dios y vamos a permanecer siempre hijos de Dios. Pero también los niños necesitan trato, los hijos necesitan una educación. Y si los hijos no aprenden, entonces hay un castigo. Porque nuestro Dios nos quiere llevar adelante. Hay otro verso que quiero leer. En Tito 2, verso 11 hasta el 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esto quiere decir que la gracia nos ha salvado y también nos atrae. Y este proceso ocurre a través de la gracia. Hoy es el tiempo de la gracia. Y este trato de la salvación, también la salvación del alma, hoy lo hace a través también de su obra de gracia. A lo mejor pensamos que es otro proceso, porque también hay versos que dicen, como en Filipenses 2, que tenemos que tener con temor y temblor, tenemos que trabajar nuestra propia salvación. A lo mejor nos pensamos que tiene que ver con nuestras obras, pero no. Aún así, sigue siendo por la gracia. No es nuestra obra, es su obra en nosotros. Sigue siendo una obra del Señor. Nosotros solo podemos colaborar, pero el que la hace es el Señor. Por lo tanto, vemos que esto sigue adelante hasta el final. Incluso como hijos de Dios tenemos que colaborar con Él, si no sería algo automático. Nosotros tenemos que abrirnos a la obra de Dios y decirle, sí, Señor, óbralo en mí. Y esto es un paso que tenemos que dar. Tú realmente tienes que dar un paso en fe, incluso sin saber qué es lo que va a pasar, porque todavía tú no conoces cómo obra Dios. Para nosotros es algo nuevo, algo desconocido. Por eso tenemos que confiar en Él y decirle, Señor, salva mi alma. Señor, haz tú esta obra. Yo quiero experimentarlo. Y yo tengo que decirlo, que siempre es un paso. Lo que es ya ganado y trabajado en nuestra alma, ya conocemos al Señor. Entonces tenemos una cierta seguridad con el Señor, pero el Señor quiere ir adelante. Pablo ha ido sin tranquilidad por ese camino, o sea, siempre ha tenido problemas. Y él decía, yo quiero más, quiero seguir adelante. Y en este ir adelante, siempre hay cosas nuevas para conocer, oportunidades que nos hacen conocer al Señor de manera nueva, y también para decirle al Señor en fe, Señor, aquí en esta situación quiero conocerte. En todo donde somos probados, son situaciones en las que tenemos que conocer al Señor. No es para que nos animemos y pensemos de nosotros mismos, mira, hasta aquí he llegado, estoy orgulloso, sino que tener ese deseo de hay situaciones donde el Señor va a ganar más nuestra alma y tener esa conciencia, aún todavía no he llegado a la meta. Y este comportamiento tenía Pablo en Filipenses 3, por ejemplo. A partir del 12, no que lo haya alcanzado ya, sino que ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y luego dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Aquí habla él también a los que son ya adultos. Hay una parte también en la carta a los Corintios que le dice allí a los hermanos que siguen siendo niños en Cristo. Aún no habéis aprendido mucho del Señor. Aún seguís viviendo de la manera natural en vuestro ser. A ellos no les podía decir sois adultos, pero gloria al Señor, en Filipos ya había algunos que habían crecido y habían aprendido a conocer el Espíritu y a seguirle y a dejar su viejo hombre en la muerte, a su ser en la muerte, para que Cristo pudiera vivir. Pero Él les dice también a ellos, tened este sentir, era olvidar constantemente lo que queda atrás y mirar a lo que está delante. Gloria al Señor. Hoy en la iglesia, Él ya ha ganado mucho en nosotros. Muchos ya no somos más niños en Cristo. Hay muchos que ya han aprendido a andar según el Espíritu y en este proceso de la salvación del alma. Pero incluso a aquellos que han avanzado mucho, a ellos también les dice, seguid. No penséis que habéis sido completados, sino seguid avanzando. Y olvidad lo que queda atrás.
Erlebt haben, wo wir manchmal vielleicht ein bisschen uns wieder zurücksehnen, oder sei es auch die vielen negativen Erlebnisse, die
incluso también hay que olvidarse de situaciones negativas y las positivas, no importa, sigue adelante, la meta está delante de ti, el Señor nos da oportunidades para ganarle de nuevo, porque no hay nada que nos puede impedir el buscarle, ganarle, da igual lo que hayamos vivido o experimentado en el pasado. Por eso, esta impresión es lo que Pablo quería darle a los filipenses. Hay otro punto que quizá hay que leer. Vamos a leer ahora en Romanos 8. A partir del 10 hasta el 13. ¿Lo podéis leer ya? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, werdet ihr leben. Herr Jesus, ja, diese Verse zeigen, in welcher Entscheidung wir immer wieder stehen.
Estos versículos nos muestran en qué decisión nos encontramos, porque si vivimos según la carne vamos a morir, porque el final es la muerte. A lo mejor no la perdición eterna, pero por lo menos el castigo. Pero si vivimos por el Espíritu, matamos estas obras de la carne. La pregunta es, ¿en qué situación estamos nosotros? ¿Le damos nosotros espacio al Espíritu o a la carne? ¿Vamos al camino de la muerte o al camino de la salvación? Por eso, cada día tenemos que decidirnos. Y, gloria al Señor, ninguno de nosotros somos deudores a la carne. Da igual lo fuerte que parezca la carne, pero incluso hay veces que pensamos que no podamos vencerla, pero la palabra dice que no somos deudores a la carne. Yo puedo abrirme en el Espíritu y decirle, Señor, haz tu obra. El problema es que muchas veces yo intento por mí mismo ser un vencedor. Yo intento con mi propio ser un vencedor. Entonces me quedo en Romanos 7. Pero yo cuando me vuelvo al Espíritu y me hablo al Espíritu y le digo, Señor, obra tú en fe. Siempre es en fe. Incluso Él va a vivificar mi cuerpo mortal. Yo me voy a dar cuenta que incluso mi cuerpo, que está tan cansado para las cosas de Dios, como dice el Señor, la carne es débil, pero a través de este Espíritu será vivificado para servir al Señor. El Espíritu es capaz. Yo muy a menudo lo he experimentado y vosotros también. Por eso no tengo que recordaros lo que es la carne, sino mucho más decir, Señor, tu Espíritu es capaz. Yo quiero experimentar cómo tu Espíritu me lleva de adelante y me va renovando y me libera y me prepara para tu plan.
Amén.
Voy a hacer un poco más despacio la pizarra para seguir. Y al final, vemos en la eternidad la Jerusalén, la nueva Jerusalén. Y si leemos en Apocalipsis, vemos lo que es la nueva Jerusalén, e incluso a veces parece un poco algo abstracto. La nueva Jerusalén es el resultado de que Dios y el hombre son uno. Tiene la gloria de Dios. La gloria de Dios resplandece. Eso quiere decir que el Señor nos ha hecho uno con Él. Por eso, si nosotros no dejamos que el Señor entre en nuestra alma y no ejercitamos estar en unidad con Él, entonces no vamos a poder llegar directamente a esta situación de la Nueva Jerusalén. Él no puede edificar la Nueva Jerusalén con hombres que se viven a sí mismos, sino que son hombres que aprenden a vivir con Él. Y en la nueva Jerusalén van a estar todos. También aquellos hijos que van a ser castigados, pero después, al final, todos estarán allí. Pero me gustaba la conciencia que tenía Pablo sobre los filipenses, como decía, el Señor es capaz de perfeccionaros hasta el día de Cristo, no para que os quedéis en el castigo, porque el Señor tampoco quiere que paséis por el castigo. Él nos quiere recompensar y tenerlos a todos, Él quiere tener a todos los hombres allí. Esto es lo que Él desea. Y el Evangelio es, por eso tenemos que tener más comunión sobre el Evangelio, es que nos quiere llevar allí arriba. Nuestra conferencia es una comunión sobre el Evangelio, que podamos tomar esta conciencia de que podamos llegar a la meta y que nadie piense, no, yo creo que mi camino va a ser siempre el de la muerte, el del castigo. Hermanos, tenéis que tener claro las buenas noticias que el Señor nos está dando. Y Pablo era muy fuerte en el versículo 6. Estando persuadido de esto, estoy persuadido de esto. ¿Estáis vosotros persuadidos de esto? Sí, estamos persuadidos que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es fácil decir, sí, el Señor te bendiga y todo te va a ir bien. Y luego me olvido de ti. Es una palabra, suena bien. Incluso se puede escribir, que Dios te bendiga. Pero Pablo sabía que era algo, era importante. Y por eso les decía, os tengo en el corazón. Y por eso oraba por ellos en todo el tiempo. Él intercedía por ellos. Y esto me ha sido cada vez más claro, es cuán importante es el servicio de la oración. Y vemos como Pablo, por ejemplo, que él estaba limitado. Ni siquiera se le podía contactar. Él no tenía teléfono ni email. Estaba en la cárcel. Incluso casi que no podía escribir ni las cartas. Él por sí mismo no podía hacer nada. ¿Pero cuál era su servicio? El servicio de la oración por todas las iglesias. Estamos seguros de que Pablo ha utilizado mucho tiempo para la oración. Yo esto lo puedo testificar. Yo también en este año he sido muy animado. Estoy muy impresionado de cuántas oraciones el Señor ha respondido, porque el Señor oye nuestra oración. No debemos perder que la oración es un ejercicio religioso necesario, no. Sino que toda oración, si es de verdad, en serio, el Señor la oye. Vemos la historia de Samuel, que el pueblo estaba en una situación muy mala, pero se arrepintieron y se volvieron al Señor y estaban contra los filisteos luchando. Tenían miedo. Pero le dijeron a Samuel, no dejes de orar por nosotros. Y Samuel no solamente oró, sino que le clamó al Señor. Y el Señor venció a todos los filisteos. Incluso tan fuerte que los filisteos tuvieron miedo. Se fueron corriendo a casa. Porque el Señor les dio la victoria. Ningún enemigo es un problema para el Señor. El enemigo no es el problema. El enemigo está ahí simplemente para que nosotros nos volvamos al Señor. Y los filisteos estaban ahí para que el pueblo se volviera al Señor. El enemigo no es un problema para el Señor. La pregunta es nosotros. ¿Estamos nosotros dispuestos a volvernos al Señor? Porque si estamos dispuestos, el Señor va a completar la iglesia, la va a perfeccionar. Por eso el Señor también tiene este servicio. Vamos a leerlo en Hebreos 7, 25. Vamos a leerlo en fe. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él siempre vive para interceder por ellos. Este es el servicio sacerdotal. El sacerdote tenía un pecho de oro y en cada parte del pectoral había una piedra preciosa, y esa piedra, cada piedra mostraba una parte del pueblo. Eso quiere decir que él las tenía cerca en su corazón. Él tenía que cargar estas piedras en su corazón, en su amor. Y el Señor es el sumo sacerdote. Él intercede por todo el pueblo. Él está por nosotros, por todos los creyentes, porque Él quiere perfeccionar y completar su iglesia, y Él la puede salvar hasta el final. Por eso Él busca a personas, hombres, que sean uno con Él, porque cada oración es preciosa, porque nos hacemos uno con el servicio sacerdotal. Gloria al Señor por nuestra perfeccionamiento.